buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta presentación del libro que se titula Conectados pero Desinformados, los retos de la participación ciudadana juvenil mexicana en la era digital. Estamos justamente pues en este marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues con un panel aquí de lujo que va a explicar y hablar un poco sobre pues este tan interesante libro. Les quiero presentar en primer lugar a Miguel Ángel, al doctor Ángel Gustavo López Montiel, quien es autor de este libro, a la licenciada Xochitl Pimienta Franco, también autora, la licenciada Sustena Rojas Parra, también autora, Miguel Ángel Toro Ríos, también coautor de esta obra, y bueno, nos acompañan desde luego la consejera Dania Ravel Cuevas, consejera del Instituto Nacional Electoral, el consejero Arturo Castillo, el licenciado Sherman, Viri, amigos, amigas de consejeros, consejera de Sonora y el delegado en Chihuahua. Y bueno, mi nombre es Carlos Rodríguez, que voy a moderar esta interesante mesa sobre este libro. En primer lugar, para que nos explique, presentar el libro, voy a darle la palabra al doctor Ángel Gustavo López Montiel para que nos presente esta obra. Adelante.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por este espacio para presentar esta obra que hicimos en el Tecnológico de Monterrey en colaboración con el Instituto Electoral. Gracias al INE por su apoyo y colaboración en estas obras, porque son varias que presentamos en este caso. Y en particular esta, que es un texto que hicimos entre cuatro profesores, profesoras del Tecnológico de Monterrey. Planteamos un tema que tiene que ver con ciudadanía digital fundamentalmente. Hay varios aspectos que se han planteado hoy sobre cómo se ejerce la ciudadanía. Por ejemplo, ahora con las marchas de la generación Z, los políticos, políticas esperaban ver el zócalo lleno, protestando, cuando sus espacios de protesta no son los de la política tradicional o moderna, como se planteaba, sino son otros. Hace un año más o menos, un poco más, a un grupo de profesores del Tecnológico, el equipo de Rayados de Monterrey nos pidió una consultoría porque estaban viendo que sus aficionadas jóvenes, iban a los estadios, pero no ven el partido, ven su celular todo el tiempo y no se meten, no ven nada de lo que está pasando ahí, y me preguntaban por qué, porque a final de cuentas decían, bueno, si estos son los aficionados del futuro, pues nos vamos a quedar sin aficionados porque no están viviendo el fútbol como esperamos que lo vivan. Entonces nos metimos a estudiar esto y vimos que había equipos como el Barcelona, como los Jets de Nueva York, que ya habían hecho estudios sobre fanaticada y veían que los jóvenes y las jóvenes no se interesan en los deportes como nos interesábamos en otras generaciones. Y que además, por ejemplo, hicimos ya un estudio, una encuesta en el área de Monterrey, veíamos que el fútbol no era el principal deporte que las jóvenes y los jóvenes preferían, un poco coincidente con las encuestas de deportes en el mundo y en México, en donde, por ejemplo, el fútbol ya no es el deporte más visto, y que además la forma de ver el deporte ya no es ir al estadio, ya no es verlo en televisión, sino para las jóvenes y los jóvenes era meterse a un canal, a escuchar a influencers que están contando el partido y que están contando chistes, pero ya ni siquiera es el fútbol, es el básquetbol, es el voleibol, son otros deportes que están ahí. Entonces, cuando veíamos esto, una pregunta que yo me hacía, porque era parte del grupo interdisciplinario que estábamos haciendo esto, era, bueno, ¿y cómo es esto en la política? Si estos jóvenes y estas jóvenes son quienes están tomando espacios distintos, pues entonces, ¿cómo es su participación política en términos de ciudadanía digital? En el libro exploramos varios temas que tienen que ver con esto. Pero tal vez uno de los más importantes es que para estas generaciones, la generación más joven, no es ni siquiera ya X o Twitter, lo que era Twitter. Facebook pues ya es de una generación pues muy vieja, ¿no? Por ejemplo, a mis alumnas les preguntamos, ¿para ti quién es viejo? Y ellos dicen, para mí alguien viejo es alguien que nació antes del año 2000, por ejemplo. Entonces, pues esto ya nos dice que pues hay otras formas de participación que no son las nuestras. Y eso, por ejemplo, un estratega no van a irse a hacer una campaña tal vez que llegue a estos jóvenes que esté en X o que esté en TikTok incluso, sino que son redes sociales que están en los juegos, en Roblox, por ejemplo, o en juegos que están todo el tiempo, en donde están metidos y metidas todo el tiempo, porque ahí platican, ahí interactúan, ahí comparten opiniones, ahí conocen gente, y no son las redes sociales que todo el tiempo estas generaciones más viejas estamos acostumbrados y acostumbradas a ver. Entonces, este texto trata sobre eso, trata sobre qué otras formas de participación política nueva están ubicando nuevas generaciones, y pues en conjunto con Azucena, Xochitl y Miguel Toro, buscamos explorar pues todos estos espacios, haciendo una reflexión desde la cultura política, las nuevas formas de cultura política, por ejemplo, estos planteamientos de cambio de valores que ubica, por ejemplo, Lipovetsky, por ejemplo, en términos de la sociedad hipermoderna, en donde, a diferencia de las generaciones que teníamos cámaras fotográficas y que nos tomábamos fotos, bueno, tomábamos fotos al resto de la gente, pero no a nosotros, nosotras, hoy con los teléfonos nos tomamos selfies como una expresión de narcisismo, que además es un narcisismo colectivo porque lo subimos a redes sociales. Entonces son este tipo de valores que a lo mejor no estamos entendiendo. Y en ese sentido, pues este texto busca explorar estas condiciones. Y pues ojalá y lo busquen, ojalá y lo lean. Y pues muchas gracias otra vez al INE por esta oportunidad de colaborar para hacer este texto. Gracias.
Muchísimas gracias al doctor Ángel Gustavo López Montiel por su participación. A continuación le vamos a dar el uso de la voz a la maestra Xochitl Pimienta Franco para que nos presente también parte de esta obra. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias a todas y todos. Me da muchísimo gusto estar hoy en este espacio en el INE. Muchísimas gracias al INE por confiar en el TEC de Monterrey para este proyecto. Muchísimas gracias, Arturo, por la oportunidad de seguir trabajando juntos. Y la verdad es que este libro ha sido un reto. Ya ha sido un reto porque el ecosistema mediático está cambiando constantemente. O sea, de hecho no sabíamos si al terminar este libro, pues a lo mejor ya había cambiado el ecosistema otra vez y ya no sabíamos qué, ¿no? Nos íbamos a volver un meme o alguna cosa parecida. Y la verdad es que creo que la pregunta inicial era una pregunta muy difícil de hacerse, ¿no? Y era, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Cómo se conectan los jóvenes? ¿Qué están consumiendo los jóvenes, ¿no? ¿Cómo hacemos para que estos jóvenes que están hiperconectados y que esperaríamos que tuvieran una hiper participación, la tengan, ¿no? Y tiene que ver con lo que comentaba Gustavo, pero tiene también que ver con algunas otras cosas. No voy a hablar de cifras porque Azu va a decir algunas cosas de eso, pero es una paradoja, ¿no? Y es una paradoja porque en términos de información nunca los jóvenes habían tenido tanta posibilidad de estar tan informados como ahora, ¿no? Y pues también nunca antes habíamos estado nadando en mares de tanta desinformación como estamos nadando todos ahora. Y todos somos víctimas, ¿eh? Veníamos platicando en el taxi que nos trajo del aeropuerto hacia acá, que todos caemos, ¿no? Les decía, en México hay una noticia que cada 3 o 4 meses sale y es la del, ¿cómo se llama este? Frente Amplio de Transportistas, ¿no? Mañana el Frente Amplio de Transportistas va a paralizar todas las carreteras, todo el país y tal. Y entonces yo decía, a mí esa nota ya me suena, ¿no? Y entonces la trae TV Azteca y Milenio, y todo mundo lo trae, ¿no? Y entonces cuando empiezo yo a buscar el SAT, no encuentro redes sociales, no encuentro teléfonos, no encuentro nombres de líderes, no encuentro nada. Lo que sí encontré era una nota de agosto de este año y otra de marzo de este mismo año, donde amenazaban con lo mismo y a las 12 de la noche lo pararon. Lo que pasó otra vez en noviembre de este año. Y entonces todos caemos, ¿no? Porque en la desinformación todo el mundo cae fácilmente y tiene que ver con temas educativos porque no estamos educando nosotros en esa información. Pero bueno, esta paradoja de estar hiperconectados pero hiperdesinformados, como les decía, tiene que ver con varios retos, ¿no? El primero es ese, ¿no? El de la desinformación. El segundo tiene que ver con la economía de la atención, ¿no? Con los algoritmos, que el otro día además alguien decía, no todo el mundo habla del algoritmo. Fui a una ponencia y decía, a ver, levanten la mano, ¿quién sabe que es un algoritmo? ¿No? Y yo les pregunto a ustedes, levanten la mano, ¿quién sabe que es un algoritmo? Y todos así, ¿no? Ah, bueno, aquí hay varios que sí saben lo que es el algoritmo. Pero mucha gente dice, es que el algoritmo me engaña. Pues sí, es que el algoritmo nos engaña, pero ¿cómo rompemos el algoritmo, no? También. Otro reto, y me voy a ir rápidamente a este, que es uno de los que a mí me parece más importante, es la polarización afectiva. Los jóvenes, como bien les dijo Gustavo, están consumiendo emociones. Y entonces, ¿cómo hacemos para hacer que se emocionen por la democracia? ¿Cómo hacemos para hacer que se emocionen, para que sientan algo por el cambio político? ¿Cómo hacemos para educarlos también en que sientan y que entiendan la importancia que tiene la democracia para su vida? Porque lo que nos pasa muchas veces es que los jóvenes están confundiendo democracia con gobierno, ¿no? Y dicen, la democracia no sirve para nada, mira cómo estamos. Y entonces uno dice, bueno, no le echen la culpa a la democracia, ¿no? O sea, también hay que tomar parte de la responsabilidad. Una parte es que estemos eligiendo cosas que a lo mejor no a todos nos gustan, y otra cosa es que la democracia no sirva. Pero los jóvenes lo ven así. Y entonces empiezan a ver las cosas en blanco y negro, y eso se vuelve muy peligroso porque se dejan de hablar entre ellos mismos, porque descalifican al de enfrente, y entonces empezamos a generar un discurso de odio del que va a ser muy, muy difícil regresar. Otro reto es la desconfianza hacia las instituciones y los actores políticos. Yo soy profesora del Tecnológico de Monterrey y doy una clase que se llama Política Mexicana, Evolución y Desafíos. Y cada vez que hablo del sistema de la democracia en México, el sistema de partidos, hay dos o tres alumnos que me dicen, profesora, ¿cómo quieres que confiemos en la democracia si ha dado estos resultados en el país? ¿Cómo quieres que confiemos en estos partidos que integran, ¿no?, el sistema de partidos? Y yo les digo, es que el único sentido que tiene, ¿no?, es la institución. O sea, tenemos que irnos por la institución, porque a lo mejor la democracia, ustedes no entienden que les ayuda a vivir mejor, etcétera, pero la democracia es lo único que tenemos para tener una transición de poder de forma pacífica. Y eso es muy importante y lo estamos perdiendo en aras de la polarización, porque entonces sí, o estás conmigo o estás contra mí. Y en redes sociales se vuelve mucho más complejo esto. El quinto reto, y es el último, tiene que ver con la falta de alfabetización mediática. Y eso es un problema grave porque tiene varias aristas el problema. La primera es, pues, quién sí sabe y quién no sabe, y quién tiene redes sociales y quién no tiene redes sociales, ¿no? ¿Quién le entiende y quién no? ¿Quién tiene la capacidad de leerlas y quién no? Un tema de conectividad puede ser, un tema de celulares puede ser, pero también hay un tema más profundo que tiene que ver con cómo llega la internet a los rincones más alejados del país. Y otro tema también que es de profundidad, que nos toca desde la academia, es, ¿le estamos enseñando a nuestros jóvenes a leer las redes sociales? ¿Le estamos enseñando a nuestros jóvenes a diferenciar entre un hilo y otro, entre una persona y otra? ¿Les estamos enseñando a nuestros jóvenes cómo diferenciar una noticia buena o mala, como esta que les decía del famosísimo FAT, que no existe? ¿Cómo estamos trabajando desde la academia esto? Entonces se vuelve un reto pues muy complejo, muy difícil de atender. Y finalmente, yo lo que quisiera decir es que los jóvenes y las jóvenes no están desinteresados en la política, que eso también nos dimos cuenta. Están desinteresados en la forma en la que les comunicamos la política y están interesados en lo que nosotros hemos venido haciendo, porque es lo mismo nada más que ahora en redes sociales. Entonces tenemos que ser muchísimo más atractivos desde la academia, desde la sociedad civil, desde la política, desde las instituciones, para poder hacer que los jóvenes realmente entiendan la importancia que tiene para ellos. Y para eso requeriremos invariablemente y necesariamente entender el ecosistema mediático en el que están ellos, que es lo que decía Gustavo. Si no entendemos ese ecosistema mediático, estamos perdidos. Nunca vamos a poder conectar con ellos. Y bueno, pues ya voy a terminar. Muchas gracias de nuevo al INE, muchas gracias a todas las y los presentes, y ojalá que este libro que hicimos nos sirva para poder conectar de otra forma con nuestras juventudes, porque no son el futuro del país, son el presente, y necesitamos que entiendan la importancia de los procesos democráticos para la vida del futuro de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestra Xóchitl, por este comentario tan interesante de cómo se explica en esta parte el libro. A continuación, para seguir con esta parte de la presentación, le doy el uso de la voz a la maestra Azucena Rojas, por favor.
Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, quiero también sumarme al agradecimiento a esta invitación a escribir este libro tan importante, que ya lo veíamos, justo como decían mis colegas, como un tema crucial a tratar con respecto a la elección del año pasado. Y realmente cuando escribimos este libro teníamos muchas dudas y muchas preguntas, que después de un año decimos qué bueno que empezamos a escribir este libro, y hoy lo retomamos y decimos aquí hay mucho material, todavía se tiene que desarrollar. Creo que cada capítulo de este libro se presta para una nueva investigación, para una profundización y un llamado de las juventudes a que los entendamos mejor. Yo eso lo pondría como una prioridad. Y la parte en la que yo quise contribuir es principalmente mostrar ciertos datos históricos de encuestas seminales que se han hecho en México para medir la cultura política. Y nos estamos refiriendo, yo me referí mucho a este libro de la cultura cívica que lo escribió Almon Berba en el año de 1959. Y fue de las primeras encuestas que se realizaron a nivel internacional. Y en ese momento México fue uno de los países que eligió el doctor Berba para medir. Entonces rescatamos esa encuesta y la comparamos con otro estudio que se realizó en el año 2009 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde podemos ver cambios estructurales en nuestra cultura a través del tiempo, y que también nos hablan del impacto de las juventudes en la toma de decisiones y la influencia. Y podemos constatar, digo, aquí lo pueden ver, ya hay unas gráficas, que contrario a lo esperado, con el paso del tiempo ha aumentado poco a poquito la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de su comunidad. Y esto es algo que estudiamos mucho los políticos. A veces quisiéramos que toda la población estuviera inmersa en la toma de decisiones públicas, y cuando vemos la realidad, vemos que eso no es posible a veces tanto. La ciudadanía realmente por eso delega mucha de esa toma de decisiones en sus representantes, ¿no? Y eso no ha cambiado tanto en el tiempo, se ha aumentado, pero ese comportamiento político de la ciudadanía se mantiene bastante estable. ¿Qué es lo que sí vimos de cambios del 59 al 2009? Es un aumento. Ahorita les comento esta que me encantó. La pregunta va así: en general, ¿qué tanta voz piensa usted que deberían tener los jóvenes de 16 años en las decisiones familiares? En el año de 1959, solamente un 12.6% de la población encuestada decía que tenían que tomar decisiones. En el año, por su parte, en el año 2009, esto aumentó a un 37.8%, más de tres veces lo que se había dicho en los 60, ¿no? Inicio de los 60. Entonces, lo que podemos ver de nuestra cultura política es que aumentó mucho la importancia de tomar en cuenta a las juventudes. Y estoy segura que si la encuesta la volviéramos a repetir, esto todavía aumentaría un tanto más. De todas formas, hay cosas que se mantienen muy parecidas. La toma de decisiones sigue recayendo en padres más que en jóvenes, pero sí el que los tomamos en cuenta aumenta. Ahora bien, el punto de hoy en día es cómo los tomamos en cuenta, cómo los sumamos a la vida pública, y creo que esto es un tema que estamos todavía descubriendo. Lo veíamos el año pasado, en donde obviamente ya hablábamos de estas redes sociales que ya nos menciona el doctor. Tenemos que sumar, ¿no? Y el pues muchas veces, como bien lo decía la maestra Pimienta, está muy invadida por noticias falsas. Pero eso también nos involucra, también nos impacta a nosotros, o sea, no estamos exentas a estar invadidas por estas falsas noticias. Entonces, cuando yo también platico con mis estudiantes, ellos dicen, escúchanos, tenemos mucho que opinar, observamos mucho, y creo que lo que más necesitamos es un acompañamiento mutuo. Tanto ellos necesitan nuestro acompañamiento para también traer estos estudios históricos, mediciones que se ha dado en la antigüedad, como también nosotros acercarnos a ellos para conocer las novedades y la vida pública que se está llevando en ese otro espacio al cual nosotros, pues en lo general, somos mucho más ajenos que lo que son todas ellas y todos ellos. Entonces, pues una invitación a conocerlos de la manera más rápida posible, involucrarlos. Sí creo que ellos están con deseos de participar, solamente creo que la gran pregunta es el cómo sí. Muchas gracias nuevamente a nombre del TEC de Monterrey y pues adelante, gracias.
Muchísimas gracias, maestra Azucena. Justamente esta cuestión de se escucha más a los jóvenes, pero también el cómo se les escucha es importante, y creo que esta reflexión pues ayuda mucho a la discusión de este libro. Bien, pues con esta presentación vamos a pasar a quienes comentan este texto, y vamos a empezar con el consejero electoral del INE, perdón, con la consejera electoral. Empezamos con el consejero electoral Arturo Castillo Loza. Adelante, consejero.
Muchas gracias. Bueno, primero, muchísimas felicidades por esta obra que el día de hoy están presentando. Les agradecemos muchísimo, en verdad, la colaboración que tuvieron con nosotros y la confianza que pusieron en el instituto para coeditar esta obra que es... Y los autores, algunos de los, digamos, coordenadas que explican por qué es importante atender el problema de las redes sociales. Adicionales. Las redes sociales, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial son, de hecho, una de las amenazas existenciales fundamentales de la especie humana. Y esto suena muy exagerado, pero déjenme plantearles dos cosas. ¿Qué es lo que distingue al ser humano del resto de las especies? Son básicamente dos cuestiones: nuestra inteligencia individual y nuestra capacidad de colaborar a gran escala. ¿Qué está pasando con las redes sociales y más recientemente con la inteligencia artificial? Los efectos que estamos viendo a nivel cognitivo y a gran escala, y ustedes que son maestras y maestros en universidades deben estarlo viendo, es enorme. El decremento en la capacidad cognitiva de las personas para procesar y para retener información ya empieza a ser preocupante. Es decir, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están empezando a sustituir el razonamiento, que es aquello que nos daba una ventaja evolutiva. La colaboración, y aquí vamos a entrar, evolutiva que tenemos precisamente por el desarrollo del lenguaje, de colaborar a gran escala, también está siendo mermado de manera directa por el uso de redes sociales, y esto es algo que ustedes vieron justamente en este libro. Las redes sociales y la forma en la que están estructuradas las tecnologías digitales, a pesar de que nos hiperconectan, nos hiperdistancian, nos hiperespecializan, están mermando seriamente nuestra capacidad de diálogo y están mermando también seriamente nuestra capacidad de generar acuerdos. Y esto nos lleva directamente al tema de la participación política y, más destacadamente, la participación política en democracia. ¿Por qué? Por ejemplo, el Informe Global de Riesgos de Naciones Unidas dice que la desinformación provocada por las redes sociales constituye un riesgo estructural y de alta prioridad para las democracias en el mundo. Básicamente, porque la democracia requiere crítica, diálogo, autocomplacencia, no autocrítica, aislamiento y polarización. Ese es el entorno en el que estamos trabajando. Ahora, esto es relevante también si tenemos en cuenta que la y en general carecen de buenos efectos, es solamente podemos hacer para darles un uso distinto y precisamente ayudar a propiciar mayor participación ciudadana y específicamente mayor participación de los jóvenes. Estas partes, digamos, o características o efectos negativos del uso de ser contrarrestado. Las obras de Manuel Castells. Este tema, que sostienen que el uso de redes era árabe fuera posible. Es decir, sin redes sociales, de fuera del territorio de aquellos países en donde se llevó a cabo la primavera árabe, esta no se hubiera podido llevar a cabo. ¿Cuál fue la diferencia entre lo que sucede en este tipo de situaciones de alta polarización y lo que sucedió en aquel momento? Quizás, y se los dejo como pregunta para una futura investigación, ahí podemos encontrar indicio de cómo utilizar estas nuevas tecnologías de una manera que nos permitan avanzar en fomentar no solamente la participación, sino también el diálogo, el entendimiento y la colaboración entre personas de distintas generaciones y de distintas ideologías. Los invito a leer este libro, es una aportación muy interesante, les agradezco muchísimo y creo que el que seguiría sería sobre inteligencia artificial, porque en los últimos 2 años eso ha revolucionado todo. Muchas gracias y muchas felicidades.
Muchas gracias, consejero Castillo, por esta reflexión, que deja una pregunta ahora para un segundo texto, así que ya tienen tarea los autores de este libro para una segunda reflexión, una segunda edición más bien de una obra colectiva. Ahora, cedo el uso de la voz a la consejera del INE, la consejera Dania, maestra Dania Ravel Cuevas. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes a todas las personas. La semana pasada conocí en un foro internacional a un español, ¿me escuchan?
No.
Okay. Muy buenas tardes a todas las personas. La semana pasada estuve en un foro y conocí a un español originario de Barcelona, precisamente. Y yo no conozco Barcelona y me decía, oye, tienes que ir y conocer, es muy bonito y demás. Y yo le comentaba, honestamente estoy un poco desanimada porque he visto un montón de videos en donde salen mucha gente que vive en Barcelona diciendo que ya están hartos del turismo, que ya no quieren a más personas aquí invadiéndoles y demás. Y me dicen, no, ¿qué va? Son 4 personas las que piensan eso. En general, la verdad es que los catalanes somos un poco secos, pero nos gusta mucho que vengan aquí. Y entonces le comentaba yo eso a mi esposo y me decía, es que no puede ser porque mi algoritmo está exactamente igual. Y entonces pensábamos, bueno, ¿y si abrimos una cuenta de TikTok en donde tengamos un comportamiento completamente distinto al que solemos tener para ver si podemos tener un panorama más completo de las cosas y no quedarnos con una idea sesgada de lo que uno considera que es la realidad y que a lo mejor no está pegada realmente a los hechos? Y me parece que este libro toca un punto medular. Efectivamente, estamos mucho más informados e informadas, pero esto implica, o tenemos mucho más información, pero eso implica que tenemos información de calidad, que realmente tenemos información integral, y quiero detenerme en algunas cosas. Sin lugar a dudas, nunca había sido más sencillo acceder a información de cualquier tipo, del tema que se nos antoje, pero eso no nos garantiza realmente tener información de calidad. Otra de las aportaciones que me parece que nos hace este texto es realmente reflexionar si la información que nos está llegando de manera masiva no está propiciando a lo mejor que seamos más manipulables. Por ejemplo, el análisis sobre la desarticulación entre el uso de las tecnologías de la información y un mayor involucramiento cívico de las juventudes nos da datos muy relevantes. Los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de la Tecnología de la Información en los Hogares muestra que el grupo de edad que más utilizó Internet fue el de 18 a 24 años con 97%, y es también el grupo que reporta más horas al día de conexión a Internet, en promedio 5.7 horas diarias. Sin embargo, el estudio muestra de la participación ciudadana del proceso electoral concurrente 23-24 que hizo el propio INE, muestra que los niveles más bajos de participación electoral se concentran precisamente en el grupo entre 20 y 29 años. Si cruzamos ambos diagnósticos, la paradoja que plantea el libro queda clara. Quienes más se conectan son, en buena medida, quienes menos votan. Pero eso implica que no están realmente interesados e interesadas las juventudes en la política, en los asuntos públicos. Me parece que la respuesta es no. Y ya Xochitl justamente nos daba un acercamiento al tema a partir de las pláticas que tiene con sus propios alumnos y alumnas, en el sentido de que puede ser que más bien exista un desencanto con los partidos políticos, con los políticos de siempre, porque no se suelen ver caras nuevas, que no se sienten realmente representados y representadas por esta clase política. Pero más allá de eso, creo que algo muy valioso del libro es precisamente que nos invite a esta reflexión y a pensar qué podemos hacer con relación a este tema. Ahora, una de las cuestiones que me parece que es importante que reflexionemos precisamente tiene que ver con cómo podemos realmente lograr que la voz de las juventudes sea escuchada. El libro también pone en relieve otra cosa. La atención del público usuario se ha convertido en un recurso muy valioso y están compitiendo por nuestra atención. Y generalmente lo que más llama nuestra atención pues son las noticias o los videos estridentes, los videos falsos, los videos en donde nos puede generar muchísima conmoción si será o no será cierto. Y eso me parece que abona que tengamos información de baja calidad. Y sin embargo, está maximizando la visibilidad de este tipo de videos estridentes que muchas veces no pueden corresponder con la realidad. Y esto creo que también nos lleva a otro tema. Muchas veces nosotros no podemos dilucidar si lo que nos están diciendo, cuando es un contenido demasiado especializado, por ejemplo un contenido médico, es o no cierto. Y creo que únicamente lo que nos queda es realmente confiar en el prestigio de la persona que nos está dando esa información. Y entonces creo que eso nos puede llevar a entender de muy buena manera por qué realmente hubo tanta, digamos, tanta preocupación cuando se dio la campaña de desprestigio con el tema de Electrolit, en donde empezaron a darse cuenta que muchos influencers médicos que tenían muchísimas personas seguidoras que confiaban en ellos habían recibido una paga por decir algo que realmente no estaba comprobado científicamente. Y creo que eso hace que nos detengamos también en el valor de la imagen pública y del prestigio de quien está dándote una información, porque cuando no podemos contrastar determinada información especializada, nos apoyamos en que a lo mejor quien nos está dando esa información es una persona de confianza. En el ámbito político electoral, los efectos perniciosos de una información falsa pueden ser fatales y pueden llegar a la violencia. Y tenemos ejemplos muy recientes, por ejemplo, la toma del Capitolio, que ocurrió el 6 de enero de 2021, y que estuvo precedida porque en semanas previas empezamos a ver una campaña, particularmente en redes sociales, pero también en algunos medios de comunicación, en donde hablaban de que se estaban robando la elección, que no se permitiera el fraude electoral. Lo vimos también más recientemente en Brasil, específicamente el 8 de enero de 2023, cuando el expresidente Jair Bolsonaro empezó realmente a mover a sus simpatizantes para que empezaran a cuestionar algunas cuestiones de la propia elección, y eso llevó a que se tomara la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia y se vandalizara las sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y eso también estuvo precedida de una campaña de conspiración, que se hablaba de una posible conspiración. La desinformación la construye quien tiene los recursos para hacerlos, y algo de lo que nos debemos de preocupar, información, tiene que promover que se eviten estar viralizando discursos, por ejemplo, que fomentan la violencia y que excluyen a grupos minoritarios. Algo que llamó mi atención fue el tema del ciberactivismo. La obra menciona que a través de redes sociales, miles de jóvenes en todo el mundo han visibilizado causas y por ende han logrado realizar movimientos sociales que llevan a cambios en la sociedad. Un ejemplo es en Nepal, donde la llamada revolución de la generación Z respondió, entre otras cosas, a la prohibición gubernamental de vetar varias plataformas digitales. Y eso, en muy poco tiempo, llevó a la renuncia del primer ministro y a que se diera marcha atrás respecto a las restricciones que se tenían en materia digital y particularmente con las plataformas. La movilización juvenil organizada casi por completo en línea fue lo que propició esto. Así es que creo que también debemos detenernos en el hecho de que las juventudes pueden reconfigurar el tablero político cuando se apropian del espacio digital, y yo deseo que en México se apropien del espacio digital. Y desde luego que en un texto de esta naturaleza no podía dejarse fuera a la inteligencia artificial. Por supuesto, allá tenemos una invitación del consejero Castillo para que en una siguiente obra se desarrolle este tema, pero es algo en lo que nos tenemos que detener, porque específicamente en materia político-electoral, pues podemos ver la creación de algunos spots políticos que hagan los propios partidos, las candidaturas, para desprestigiar a un contendiente, y con eso, pues, a final de cuentas lo que se va a lograr es que no se emita un voto informado. Tenemos también las llamadas deepfakes, y en fin, hay muchos temas que se tienen que tocar con relación a la inteligencia artificial. Se ha hablado de una eventual reforma electoral. Creo que es inminente que haya una regulación, como nos lo está proponiendo también el libro, respecto a este tema y al uso de la inteligencia artificial que puedan hacer los partidos políticos y los actores políticos. No me resta más que decirles que lean esta obra, Conectados pero Desinformados. El riesgo que tenemos ahora es recibir información masiva, sí, pero de baja calidad. Muchas gracias a todos y todas.
Muchísimas gracias, consejera Dania, por esta reflexión respecto de que tenemos más información, pero también más posibilidades de que esa información no sea cierta. Hay una falta de certeza en las redes sociales, en la comunicación, y bueno, justamente pues es un tema que se aborda en esta obra. Continuamos con esta presentación y vamos con la consejera Linda Viridiana Calderón Montaño, que nos va a también comentar esta obra. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Pues antes que nada, igualmente agradecer al Instituto Nacional Electoral por esta invitación, y es un honor para mí compartir este espacio con todas y todos ustedes. Bueno, para comentarles sobre mi lectura de Conectados pero Desinformados, pues empezaría por decir que se vuelve una obra imprescindible cuando estamos en un país donde las juventudes pasan la mayor parte de su vida en línea y no siempre tienen las herramientas necesarias para navegar de forma crítica todo este océano de contenidos. Y el libro parte con un dato contundente al decir, como ya mencionaba la consejera de la ENDUTI, que el 90% de las y los jóvenes mexicanos pasan su vida cotidiana en Internet. Y esto no garantiza comprensión ni pensamiento crítico, y ese es uno de los mensajes centrales de esta investigación. Las y los autores nos muestran que la era digital trajo consigo una transformación radical en la forma como nos informamos. Ya no somos consumidores, sino que nos convertimos en prosumidores, capaces de generar, modificar y circular contenidos a una velocidad nunca antes vista. Y en esta dinámica la verdad no siempre circula, y en estudios que cita la misma obra mencionan cómo las noticias falsas, las fake news, es decir, tienen un mayor alcance a mucha audiencia, y entonces pues estamos en un mundo donde lo viral o los trending topics tienen mayor peso que la realidad, que la verdad, y entonces la desinformación pues lleva ventaja. La reflexión del libro es clara: las plataformas digitales están diseñadas para captar nuestra atención, no para educarnos. Los algoritmos alimentan lo que ya creemos, nos encierran en una cámara de ecos que están reflejando nuestros sentimientos, nuestras creencias, y pues están replicando lo mismo una y otra vez. Como por ejemplo, si yo revisé mi horóscopo esta mañana, lo vuelvo a revisar y me van a salir 20 publicaciones similares de páginas que no sigo, y como también menciona la obra, al verlo muchas veces, entonces ya se convierte en real. Entonces, si mi horóscopo dijo que voy a tener un buen día, ya lo leí 20 veces, seguramente voy a tener un buen día. y si estamos usando esto para informarnos de forma política, entonces, como lo hacen la mayoría de las juventudes, entonces pues el riesgo que se está corriendo en la información pues es enorme. También habla del concepto de máquina de revuelo, que explica cómo las emociones más intensas, el miedo, enojo, indignación, generan más clics y por lo tanto pues más ganancias para las plataformas, y la verdad se vuelve secundaria frente a lo impactante. Entonces así se va debilitando una habilidad esencial para toda la democracia, que sería la capacidad de pensar de una forma crítica. El libro no se un diagnóstico pesimista, por así decirlo, porque también subraya el potencial de esta generación hiperconectada, que menciona que las y los jóvenes no solamente consumen información, participan, debaten, denuncian, crean movimientos, organizan protestas, visibilizan injusticias y abren conversaciones que antes no existían, son una fuerza real y transformadora. Y el reto, ya que el libro es muy enfático en esto, está en acompañarlos con alfabetización mediática, como ya mencionaban, educación cívica de calidad y políticas públicas que tomen en serio el fenómeno digital. No basta con decirles, infórmate bien, hay que enseñarles sobre algoritmos, sobre cómo distinguir fuentes confiables, cómo contrastar datos, cómo evitar la manipulación emocional y cómo construir ciudadanía en espacios digitales que no fueron diseñados para ellos. Aquí yo me quedé reflexionando sobre la alfabetización mediática y creo que si bien sí como instituciones debemos de tener este acercamiento como jóvenes, creo que es muy importante invitar a las juventudes a coparticipar en esta enseñanza. O sea, yo como adulto tal vez no puedo transmitirle ese mensaje o esta enseñanza a las juventudes, sino que los tengo que invitar a ellos de, oye, ayúdame a transmitir este mensaje. Hay en el Instituto Estatal Electoral de Sonora un programa que implementó una persona joven del área de educación cívica y capacitación, en donde él como joven tiene acercamiento a personas jóvenes de universidades o bloggers, influencers del estado de Sonora, y se sientan a debatir y platicar, y entonces de ahí él va agarrando herramientas de cómo estar llevando mensajes y transmitiendo la información en distintas capacitaciones. Luego, quizá uno de los aportes más valiosos del libro es que no culpabiliza a la juventud, sino que visibiliza las condiciones estructurales que moldean sus comportamientos. Les reconoce como actores políticos que ya están participando, pero en un terreno desigual, lleno de ruido, saturación y lleno de estrategias de manipulación. Y en este sentido, esta obra se convierte en una invitación para instituciones, docentes, familias, para toda la ciudadanía en general, a renovar nuestras miradas hacia los jóvenes y no pensar que no tienen interés por participar, sino por el contrario, o sea, que no les interesa, sino por el contrario, entender que sí participan, solo que lo hacen desde plataformas que operan con lógicas distintas a las tradicionales. Y aquí, por ejemplo, me quedé pensando también en la organización de los procesos electorales locales en Sonora para la contratación de supervisores y asistentes electorales. Nos ha funcionado desde el reclutamiento, entrevistas, la comunicación y compartir información y todo, el WhatsApp. Y quizá eso cree mucha resistencia para muchas personas porque, oye, qué informal la manera en que manejas esto, pero es lo que funciona y quienes ocupan estos puestos en su mayoría son personas jóvenes. Y entonces también nosotros tenemos que estarnos adecuando a estas posibilidades, adaptando e innovando nuestros procesos. Y pues ya nomás para terminar, recomiendo ampliamente este libro a todas las personas que tengan interés en conocer la democracia en la era digital. Nos obliga a reflexionar sobre la importancia de desarrollar habilidades críticas para navegar la información y transformar la simple conexión en una participación significativa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, consejera Viridiana, por esta reflexión sobre que ahora, y me quedo pensando sobre esta parte, que ahora los OPLES, las instituciones electorales, el INE, los OPLES, tenemos que dar información a los jóvenes, a las y los jóvenes, pero esa información tiene que ser concreta, para tener la atención, pero a su vez información cierta, es decir, tenemos ese reto de dar certeza pero con bullets muy muy concretos, ¿no?, para dar esta información. Bien, con esta pasamos también con el licenciado Alejandro de Jesús Sherman Leaño para que también comente esta obra. Muchas gracias.
Muchas gracias. Saludo con respeto a todas, todos, todos. Bueno, yo quiero agradecer primero el orden porque ya no tengo mucho que decir. La verdad es que me va a permitir hacer un desglose de lo que me provocó a mí como alguien que tiene 23 años en el IFE INE desempeñando tareas que tienen que ver con de la democracia y la actividad de la democracia, y especialmente en una entidad como Chihuahua, que es tan contrastante por el reto que significa las diferencias que tiene la entidad. Lo primero que vi fue el título, Conectados pero Desinformados. Recordé mucho una clase de biología que me decía que no es lo mismo oír que escuchar. Creo que el mejor ejemplo lo tenemos en este momento. Estamos tratando de escucharnos en el barullo de lo que es la feria, y si no ponemos una debida atención, seguramente nos oímos, pero no estamos escuchándonos. Y estamos escuchando muchísimas cosas, perdón, oyendo muchísimas cosas, pero al final, ¿qué tanto estamos escuchando y entendiendo? El libro, el texto, quiero decir que no me di cuenta cuándo cambiaron de autor. O sea, es un esquema muy eslabonado, muy encadenado, en donde fueron desde los prosumidores hasta el algoritmo, hasta el tema del encadenamiento de los valores con la educación cívica, con la participación ciudadana, la primavera árabe, que por cierto, a mí me tocó el honor de representar al INE en una reunión en Túnez de la Comisión de Venecia, años después de la primavera árabe. Y una cosa que me llamó mucho la atención fue la explosión que tuvo el movimiento y cómo después de esa explosión se estabilizó, como si fuera un instante nada más, un reflejo, no sé, de una bomba atómica que llegó, destruyó todo, y que a través de las redes provocó un nuevo esquema social y político, en este caso en Túnez, donde pudimos estar. No quiero ser repetitivo por cuanto a lo que se ha dicho, pero sí creo que tenemos retos muy importantes. Primero, hay que buscar, sobre todo por el énfasis con los jóvenes, conectarnos con los jóvenes. Como instituciones que buscan acelerar el tema democrático, pues obviamente hay que darles información y hay que dialogar con los jóvenes. Pero dialogar en los términos que ellos están buscando. Porque no los vamos a empujar a que lean. Bueno, yo traigo aquí mis hojas, pero ya todo el mundo dice, bueno, por favor, ¿por qué usas papel? Lo puedes llevar en un iPad, lo puedes llevar en un teléfono. Pero bueno, así soy de 67, pues tengo que entenderlo, ¿no? Pero dentro de este contexto, también creo que hay retos y oportunidades, y las fortalezas las tenemos que aprovechar antes de que las adversidades nos ganen en un esquema democrático. Creo que lo más interesante de esta obra es que nos invita a pensar en todo lo que puede suceder, en todo lo que puede pasar con este fenómeno, y nuestra mayor responsabilidad será pues asumir lo que nos toca como instituciones para poder ser comunicativos, dialogantes, para poder ser un eslabón en una cadena democrática que no solo está ya expuesta, es una red, como bien lo señalan ustedes, es una aldea global. Vemos qué intereses hay. Que desarrollen estas fake news que vemos antes de los repiten videos elección tras elección y nos dicen que el crayón no sirve, que si vamos a marcar esto, que si vaya, y repetidamente tenemos que dar las mismas respuestas, pero nuestra obligación es salir porque no podemos voltear y hacer como que no está sucediendo nada, ¿no? Entonces la verdad es que me siento privilegiado del orden porque me permitió abrir este espacio sin hacer un menoscabo del texto, que yo creo que no tiene desperdicio alguno. La verdad es que yo lo vi y dije, me lo dieron hace 5 días y dije, Dios mío, ¿lo alcanzaré a leer? Sí, y me quedé con ganas de otro. Entonces, agradezco mucho, es un honor estar, haber participado en esta mesa y bueno, felicidades, ojalá tengamos otro y que se atiendan las recomendaciones de la consejera y del consejero, porque ya está la inteligencia artificial y si a esto no le entendemos, yo creo que a lo que viene menos. Muchas gracias.
Gracias, licenciado Alejandro Sherman, por también los comentarios a este libro. A continuación, pasamos una breve etapa de preguntas y respuestas para las y el autor que están aquí presentes. No sé si alguien quiera tomar la palabra. Allá, por favor.
Buenas tardes. Primero, bienvenidos a Guadalajara. Bueno, pues mejor. Y luego, comentar y preguntar de que me pareció muy interesante su temática. Soy jubilada de la Universidad de Guadalajara como profesora después de 35 años. Y yo tengo una pregunta para los autores. ¿Ya les pasaron estos libros a leer a los jóvenes, a los que, no a los que fueron entrevistados o formaron parte de la encuesta, que esa es una responsabilidad casi inherente del proceso, sino a otros jóvenes que pareciera no tener que ver con el asunto, a ver qué opinan de lo que se dice de ellos en el libro y de lo que se dice de las sugerencias que dan en el libro? Muchas gracias.
Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene una pregunta y luego hacemos una ronda? ¿Alguien más desea preguntar algo del público que nos acompaña? Si no, si no fuera el caso, ¿alguna de las otras?
Bueno, empiezo. La verdad es que primero estábamos esperando a que se publicara y a que ya que podamos mostrarlo, y obviamente ya con esto en mano lo vamos a distribuir con mucho gusto. Pero más allá de eso, creo que es una práctica esencial. Y les comparto que hace unas semanas, en el mismo TEC de Monterrey, tenemos un podcast en donde hablamos sobre la generación Z, y por primera vez casi por ahí se apareció un comentario de un estudiante y dijo, ¿por qué no nos invitaron? ¿No? ¿Por qué no nos invitaron a colaborar? Y me pareció, como les decía hace rato, un llamado urgente, ¿no? Entonces, en mi caso no lo he hecho, pero firmo el compromiso de hacerlo. Muchas gracias.
Pues yo esperaría que fuera lectura obligada para los jóvenes, las jóvenes, para las personas que estamos en general en la educación. Si no es con los jóvenes, no vamos a avanzar, ¿eh? Entonces, sí es importante ver ellos qué opinan, y a lo mejor ya para el siguiente inteligencia artificial sumamos a nuestros jóvenes talentos para que ellos nos ayuden también a entender su perspectiva, ¿no? No, jóvenes no hay. Están conectados, seguramente.
Muchas gracias por las respuestas a las autoras. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? ¿Alguna de las personas que nos acompañan comentando quisiera comentar algo respecto de la pregunta? ¿Acá hay otra pregunta?
Ahí hay adelante. Un joven, ¿eh?
Adelante, por favor.
Pues bueno, igual felicitaciones por la publicación. Espero poder leerlo pronto, este libro que sería interesante. Pues obviamente, sin haberlo leído, pero preguntarme, recordó ahorita que comentaban a este libro de Homo Videns, de Sartori. Nada más para saber un poco, bueno, si es que qué tan distinta ya es esta relación de esta sociedad teledirigida que decían por medio del televisor, ahora con las redes sociales, que pues presenta otra dinámica, y en especial pues para las juventudes, que ya es una, da la oportunidad no solo de ver sino también de actuar, pero aún tiene muchas amenazas, diría yo.
La pregunta, adelante, por favor.
Bueno, ahora me toca a mí. Bueno, creo que el Homo Videns ya quedó muy lejos de la realidad que está planteando ahora, ¿no? El Homo Videns planteaba esta idea de las pantallas, la sociedad visual, y creo que ahora los jóvenes, las jóvenes, sí son eso, pero son otras cosas, son más. porque la interacción en redes sociales, si bien reduce hasta cierto punto, esa incrementa la información y reduce, puede reducir el pensamiento crítico, y aquí va a ser un parte de promoción porque estamos acá ahí. En el TEC de Monterrey hacemos experimentos con nuestros alumnos, alumnas, obviamente con las condiciones éticas que eso implica, para ver cómo la inteligencia artificial incide en los procesos educativos. Cuando tú dejas la inteligencia artificial para que hagan trabajos, la van a usar, independientemente de cómo sea. Pero cuando dejas ejercicios de inteligencia artificial conducidos, y obviamente para que aprendan, para que sepan para qué realmente sirve eso, porque, por ejemplo, hay aplicaciones para hacer investigación científica que hacen en media hora lo que antes hacíamos en 4 o 5 meses. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, se reducen sustancialmente los temas de plagio, se reducen los temas de deshonestidad académica en su conjunto y se potencia el pensamiento crítico. Y eso es relevante porque, por ejemplo, hoy estamos cerrando esta semana el semestre y estamos recibiendo trabajos. Hoy, por ejemplo, recibía videos de alumnos, alumnas que de la misma clase de política mexicana en otro campus que al final hacen una reflexión sobre cómo usarían algo de las herramientas políticas que aprendieron para algo de su carrera. Y entonces recibo videos de alumnos diciendo en biotecnología para evitar temas de corrupción y evitar temas de clientelismo en términos de los proyectos que hacemos, haría tal cosa. Y entonces se potencia, me parece, sustancialmente la forma en la que se puede utilizar no únicamente la tecnología, sino... Pero ya no es eso que Sartori planteaba en términos de lo Movidens, sino más bien hay pues planteamientos nuevos en términos de cómo todo esto incide. Y si nos quedamos atrás en la instrumentación de inteligencia artificial, por ejemplo, pues al final de cuentas ellos lo van a, las personas lo van a hacer de cualquier manera. En el TEC, por ejemplo, en el siguiente plan de estudios que iniciamos este año, todas las materias tienen herramientas de inteligencia artificial incorporadas, de todas las carreras, para poder potenciar estas capacidades. Entonces, no hay que tenerle miedo a eso, nada más hay que incorporar esto. Me imagino, por ejemplo, he visto herramientas de inteligencia artificial aplicadas a educación cívica. Por ejemplo, la Universidad de Berkeley tiene un centro, Citrix, que hace herramientas de este tipo y que tienen mucha incidencia, por ejemplo, en escuelas de educación básica en los Estados Unidos, en California en particular. Y entonces desarrollan habilidades de educación cívica que no son las nuestras. Son habilidades de participación, de fomento a la votación, al trabajo colectivo, pero que lo hacen de una manera que no es la nuestra. ¿Me explico? Entonces, eso me parece que es lo relevante de estas experiencias y lo que al final de cuentas tenemos que hacer en el futuro.
Muchas gracias, Gus. Pues aportando un poquito, vuelvo al tema histórico y a la importancia de analizar. Y curiosamente, después de la pandemia, si bien veíamos en las encuestas que el uso de la televisión se venía reduciendo y reduciendo, la pandemia lo volvió como a elevar un poquito. Entonces, estamos ahora en un entramado mucho más complejo, porque no es necesariamente que desaparezca, por ejemplo, la radio o la televisión, sino se complementan con las otras herramientas y muchas veces se retoman cosas que se ven en la televisión o se escuchan en la radio para reproducirla en todas estas otras redes sociales. Y lo que vemos ahora en día con la inteligencia artificial es un potencial, un aumento en el potencial para poder adquirir esta información que ya lo mencionaba aquí la consejera, ¿no? Entonces, creo que lo nuevo va a ser cómo acompañar esa cantidad de información que vamos a recibir para poder aumentar nuestro potencial de conocimiento y hacerlo también evidente, porque creo que hoy en día vivimos, como se mencionaba ya, en mundos paralelos, ¿no? O sea, no es que los jóvenes no estén interesados en leer, incluso yo lo veo con mi hija de 11 años, que a veces me habla de más series y más autores que los que yo puedo observar en mi entorno al que estoy acostumbrada, ¿no? Entonces creo que hoy en día es una invitación a acercar ambos mundos. Yo diría eso, como el mundo de los medios de comunicación tradicionales, que por lo que yo he visto y he estudiado no van a desaparecer, y con los digitales, ¿no? Ojalá que podamos también pensar en eso en la democracia, que no se desaparezca. Gracias.
Nada más rápido.
Adelante, adelante, por favor.
No, nada más abonar en términos de que la migración de pantalla grande a pantalla chica no fue nada más un cambio de pantalla, sino un cambio de comportamiento de todas las personas en general. Y hablaban hace ratito de la... Azucena decía las juventudes, porque así tiene que ser, porque también decimos la juventud, y ya no hay una juventud, hay muchísimas juventudes, y ya tampoco hay esta masividad. La masividad se volvió al mismo tiempo masiva y fragmentada. Es una cosa rarísima, ¿no? Porque puedes encontrar a alguien que coincide con lo que tú estás pensando del otro lado del mundo, y igual van a ser una comunidad de jóvenes, O lo que sea, ¿no? O sea, que quieran llamarle de cualquier tema, etcétera. Entonces, la migración no fue nada más a la masividad, sino que la masividad se reconvirtió en una masividad más fragmentada, pero al mismo tiempo masiva, pero al mismo tiempo no, ¿no? Entonces, se vuelve un fenómeno, pues, muy interesante de observar, y la inteligencia artificial tenemos que aprender a enseñarla y tenemos que aprender a usarla también, como dijo Azucena, en términos mucho más éticos y más ciudadanos también. Y ahora sí.
Gracias a las autoras y al autor que nos han compartido en esta parte, pues, esas respuestas a la ciudadanía, a quienes nos acompañan. Muchas gracias a quienes nos acompañan comentando, a quienes nos acompañan en esta presentación del libro. Sin duda nos llevamos, desde luego, pues muchos conocimientos, muchos retos, pero además nos llevamos una reflexión muy importante sobre cómo las redes sociales, el internet, la inteligencia artificial han venido a permear cosas que a veces las pusimos muy lejos, como es la democracia, pero que están más cerca de lo que pensamos y de lo que a veces podemos vislumbrar de cara al futuro. Gracias a todos y todas, y gracias desde luego al Instituto Nacional Electoral por la oportunidad de esta presentación del libro. Que tengan excelente tarde.